Yo quiero compartir con ustedes algo que yo estaba preparando para el día de hoy. Dios pone un límite a nuestra existencia y sabemos que un día todos saldremos de este mundo de una forma o de otra, ya sea porque nuestro reloj termine o porque Cristo venga por nosotros. Y anhelo en mi corazón de que nosotros podamos ser de aquella generación que veía el retorno de Cristo. Pero de no ser así, vivamos en esta vida piadosamente, temerosamente de Dios y aguardemos con seguridad la certeza de nuestra futura reunión con Cristo. Algunos nos adelantan, algunos van en el tren en el primer vagón, otros en el intermedio y posiblemente nosotros estemos entre los del medio o los finales, pero alguien siempre se nos adelanta en el viaje. Pero lo bueno sabemos que todos los que partamos en Cristo, todos tendremos una certeza de nuestra reunión futura. Y eso es lo que nos debe llenar de esperanza y de consuelo. Salir de este mundo y abrir los ojos nuevamente a Cristo, yo creo que ese es el mejor regalo de cómo pudiéramos describir la salvación. Vamos a lo que queremos hoy compartir. Yo quiero compartir con ustedes hoy algo que yo le he titulado Jesucristo cuida de ti. En medio de cualquier circunstancia en que vivamos, Cristo siempre cuida de nosotros. Y es importante que pensemos. Cuando nosotros miramos las profecías acerca de Cristo, se dice que el Mesías era alguien que entre la manifestación del cumplimiento de su ministerio, los ciegos cobrarían la vista, los cojos andarían, los muertos resucitarían y haría grandes señales de milagros y prodigios. Cuando se le preguntó a Juan el Bautista, él habló de que él era el que venía delante preparando el camino. Y que vendría alguien mucho más poderoso que él, del cual él era, no era digno aún de desatarle la correa de su calzado. Pero este hombre que aunque fue el que al ver a Cristo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando estuvo en prisión sintió dudas. Y él manda a preguntarle a Cristo, manda a sus discípulos, vayan y pregúntenle si él es verdaderamente el que nosotros estamos esperando. Cuando fueron a Jesús, Jesús le respondió, no dijo ni sí ni no, simplemente le dijo, vayan y díganle lo que ustedes están viendo. Los ciegos recobran la vista, los cojos andan, los muertos son resucitados, y he aquí las señales. Lo mismo que él estaba anunciando se ha cumplido. Yo soy el cumplimiento de todas esas promesas. Obviamente en eso estaba implícita la respuesta, sí, yo soy el Mesías, yo soy el que se ha de esperar, yo soy el que viene a tener cuidado de los hijos perdidos. Y es importante que pensemos en esto, porque no importa cuál sea la circunstancia en que estemos viviendo, Cristo cuida de nosotros. Y yo quiero llevarlo a través de dos pasajes hoy. Uno está en Juan capítulo 5 y es el paralítico de Betesda. Es la historia del paralítico de Betesda, o parte de la historia del paralítico de Betesda. Y después vamos a ver la del ciego que fue curado también, de una forma totalmente insólita, a los ojos humanos. Así que allí en Juan capítulo 5, leemos a partir del verso 1, la palabra de Dios dice: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y había en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Padre, te alabamos y te damos gracias por tu palabra. Ella es manantial de vida para con nosotros. En ella encontramos promesas de vida. En ella encontramos ese aliento que necesitamos cuando nuestra alma desfallece. En ella encontramos esas promesas que renuevan nuestras fuerzas y que nos ayudan a emprender nuevamente nuestros pasos y poner nuestra mirada en ti, Señor. Ayúdanos a descansar en ella y en ella encontrar esa fuerza que necesitamos para seguir adelante. Pues te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jesucristo cuida de ti. Es una realidad que nosotros tenemos que tener presente siempre. La historia nos narra de este lugar, un estanque, obviamente cerrado, digamos como una pequeña piscina donde estaba cerrada, habían varios puntos de entrada o varias puertas de entrada, donde se creía que un ángel descendía de tiempo en tiempo, removía las aguas y el primero que descendía era sanado. Obviamente, esta experiencia de sanidad a través de este estanque era real. O sea, no es una historia ficticia, es una historia real. Algunos historiadores y teólogos dicen que probablemente no era un ángel que descendía, pero que algo hacía mover las aguas y que ciertamente ocurrió un milagro al que descendía. Las personas habían puesto por mucho tiempo su fe en eso y encontraban sanidad a su enfermedad por medio de ese agua o de ese tanque cuando sus aguas eran movidas de una forma poco peculiar. En medio de esto, se nos enfoca a un señor que llevaba 38 años en paralítico. Y aunque no se nos describe cuánto tiempo llevaba allí en el estanque esperando, probablemente algunos dicen, bueno, amor, alguien lo llevaba temprano, pero ciertamente él estaba entre los primeros para descender. Pero él necesitaba la ayuda de alguien que lo metiera al estanque y antes que él pudiera entrar, otro llegaba. Ciertamente el milagro solamente ocurría a la primera persona que descendía luego que las aguas eran movidas. Esta es la historia. Y pudiéramos añadirle un poco de dramatismo e imaginarnos la escena, una multitud de ciegos, paralíticos, personas con distintos tipos de enfermedad y aunque el señalamiento es a un poco, solamente a unas pocas tipos de enfermedades, ciegos, cojos, paralíticos. No me imagino el ciego cómo podía percibir que el agua se movía. A lo mejor el cojo y el paralítico eran los únicos que podían verse el agua mover, pero necesitaban de una ayuda o de un mover rápido si podía moverse. En este caso el cojo, pero obviamente el paralítico no podía moverse, necesitaba que alguien lo tirara al agua. Así que imagínense la escena, todas esas personas allí con una necesidad extrema, aguardando ese milagroso instante en que el agua se mueva y ellos acudir. ¿Cuántas personas entrarían a la misma vez al agua? No sabemos, pero probablemente parte de la multitud se lanzaban al agua y solamente el primero, podemos ver eso a estilo película, el primero en que sus pies, sus manos o parte de su cuerpo tocaba el agua, ese era el que era sanado. Así que pudiéramos añadirle todo el dramatismo que quisiéramos a esa escena, pero imagínense la frustración de aquellos que tenían que retornar afuera sin la sanidad que estaban buscando. Pero a la misma vez, imagínense el gozo de un solo individuo siendo sanado, saliendo del estanque completamente recuperado, volviendo a incorporarse a una nueva vida y una multitud que sigue padeciendo. Esta escena sería digna de toda una imagen al estilo de Hollywood, de una gran presentación fílmica para recrear ese instante de dramatismo que aunque ocurre en un segundo, lo vemos en una gran pantalla por una hora y media. Todo lo que sucede. Imagínense todos los efectos especiales, la música, lo dramático, el cielo un poquito nublado, todo lo que pudiéramos imaginarnos en esa escena. Pues en medio de todo ese contexto de angustia de este señor que llevaba 38 años esperando un milagro, llega allí aquel que podía simplemente, como mismo creó los cielos y la tierra, con el poder de su palabra resolverlo todo. Llega Jesús, encuentra a este hombre y al saber, él no indaga, obviamente, Jesús en su capacidad, ve a este hombre padeciendo. La palabra no lo describe, pero alguno de los otros evangelistas habla de compasión y le pregunta, ¿quieres ser sano? Es interesante que la pregunta de Cristo, si lo miramos humanamente, podía darse un sentido de cierta ironía en la pregunta, cierta sin sentido en la pregunta, con toda reverencia, hablando acerca de cómo Cristo introduce un diálogo. Si el hombre lleva 38 años padeciendo, está allí, realmente él quiere ser sano. Ahora es importante que ante la pregunta de Jesús, lo poco peculiar de la respuesta. Jesús le dice a este hombre, ¿quieres ser sano? Y él le dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Obviamente, toda su confianza, toda su fe estaba puesta en ese estanque cuando se moviera. Yacía allí en el piso y necesitaba el auxilio de alguien para que pudiera ser sano. No tengo quien me introduzca en el estanque y entre tanto que yo pudiera hacer algo o alguien pudiera ayudarme o yo clamara por alguien que simplemente me empuje al estanque, alguien entra antes que yo. Así que probablemente los cojos eran los que más rápido se movían. Los ciegos que quizás estaban en un nivel sensorial tremendo, a lo mejor estaban ahí y nada más que sentían que algo se movía, se tiraban. Y a lo mejor la adivinaban o a lo mejor simplemente fallaban. Pero en todo ese dramatismo, Jesús le hace la pregunta clave, ¿quieres ser sano? Y yo quiero que pensemos a veces en esa pregunta, porque a la respuesta que él le da, mi fe está puesta en el estanque, que alguien me tire, que alguien me ayude para ser sano. Jesús como que hace caso omiso de su respuesta y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y sabemos el drama que después sucede porque era día de reposo. Pero es importante que pensemos. Jesús hace una pregunta, no recibe la respuesta que probablemente lleva a esa pregunta, pero no limita a lo que él está haciendo. Él da su palabra, como mismo dio la palabra en los cielos y fueron creadas las cosas, él dio su palabra y esta persona recuperó la sanidad. O adquirió sanidad porque nunca la había tenido. Toma tu lecho y anda. Y dice que al instante fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Es importante que pudiéramos hacer todo un estudio teológico alrededor de esto. Podríamos quizás debatir todos los movimientos de sanidades que han habido a través de la historia en la iglesia, todos aquellos que promueven un toque de sanidad a través de un individuo, desmentir unas posturas, afirmar otras, pero simplemente mi intención hoy es que pensemos en cómo Dios cuida de nosotros. Cómo Dios es que viene y toma la iniciativa en medio de nuestra necesidad y en medio de esa necesidad simplemente nos hace un llamado. Este paralítico estaba puesto su confianza en la capacidad que tenía ese estanque para promover dar sanidad. A esa hora milagrosa que ocurría. Ahora, el dador de la vida se le presenta. El que tiene el poder sobre todas las cosas se le presenta, hace una pregunta, hace un llamado y simplemente él continúa con la confianza en otro lado. Muchas veces Jesús nos puede estar diciendo, ¿quieres ser sano? Pero la pregunta puede ser, ¿quieres ser restaurado? ¿Quieres ser recibir poder? ¿Quieres recibir santidad? ¿Quieres recibir capacidad para servirme? Cualquiera que pudiera hacer la pregunta que añadimos a esto, a forma de aplicación de cómo Jesús obra, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Quieres servirme? Señor, yo necesito ajustar ciertas cuentas. Señor, yo necesito ajustar cierto tiempo para poder servirte. Señor, hasta que no ocurra esto. ¿Quieres traer bendición? ¿Quieres bendecir tu hogar? Señor, estoy trabajando en ello. Creo que la mejor manera es cuando nos mudemos. O la mejor manera es cuando mis hijos se gradúen. Señor, estoy trabajando en ello. Ciertamente, esto es lo que estoy haciendo. Señor, si yo me voy a otro país. Cuando la respuesta simple es, Señor, sí, quiero. Señor, sí, quiero. Quiero que me sanes. Quiero que me restaures. Quiero que me dé la capacidad para servirte. Quiero que bendigas mi familia. Me pongo en tus manos. Y es importante que pensemos en ello. Porque Dios cuida de nosotros independientemente de nuestras decisiones y de nuestra fe. Esta persona no creía en Cristo. Jesús no necesita tu fe para sanarte. Y aunque me es imposible abordar el tema, quiero que pensemos. Jesús no necesitó nunca fe en un individuo para obrar sus milagros. Porque Él los obra. Si Dios fuese a obrar en nosotros a la medida de nuestra confianza, a la medida de lo que nosotros creemos en Él, estaríamos exactamente en donde mismo estuvimos antes de recibirle. Ahí estaríamos, en el estanque, esperando que se mueva. Él obra más allá de lo que nosotros entendamos, porque Cristo cuida de nosotros. Y cada milagro que Jesús hizo, aunque era una manifestación clara de quién Él era, y fueron escritas estas cosas, dice Juan, como evidencia de que Cristo es el Mesías y para que creyendo en Él tengan vida eterna. Ese es el propósito del libro de Juan. Él narra todos los eventos a fin de que en ellos se manifieste claramente de que Jesús es el Cristo y que creamos en Él y creyendo en Él tengamos vida. Así que no hay nada en la narración de Juan que no apunte a una revelación de Jesús como el Cristo y que al creer en Él tengamos nosotros vida eterna. Porque Juan termina su evangelio diciendo, Jesús hizo muchas cosas más, que si las escribiéramos todas, no cabrían en la tierra. Yo me imagino que en términos humanos, Él estaba hablando de forma exagerada, pero estaba escribiendo. No solamente Jesús se limitó a esto. Hay tantas cosas que pudiéramos hablar de lo que Jesús hizo. Imaginémonos un solo día con Cristo. Y que usted empiece a narrar desde que se levanta hasta que se va a la cama. Tú caminar con Cristo, ¿cuántas cosas pudieras contar? Así que Juan escribe pinceladas de su vida con Cristo, de esos tres años en su caminar con Cristo, a fin de que en Él creamos, pero para que también sepamos que Jesucristo cuida de nosotros. Yo quiero que vayamos también a Juan, capítulo 9, El mismo Evangelio de Juan, capítulo 9. Y es un ciego de nacimiento. Y aquí la historia es mucho más extensa. Pero el punto es el mismo. Juan capítulo 9, verso 1. Dice, al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Una historia muy similar. Jesús viene de camino. Y está este ciego que más adelante nos dice que estaba mendigando, pidiendo limosna, de eso vivía, de eso encontraba sustento, ya era adulto, pues más adelante la historia nos narra de que sus padres, cuando le pidieron cuenta, las autoridades dicen, él es mayor, pregúntenle a él. Cualquier cosa que tengan que saber, que él responda. Esto los padres para evadir la situación y no hacerse cómplices con nada ni estar en contra de las autoridades religiosas. Pero es importante que Jesús está de paso. Se mueve un diálogo con sus discípulos. Dicen, mira, ¿qué pasó con este? ¿Es ciego de nacimiento? ¿Cuál es la causa? ¿Su pecado o el pecado de sus padres? Y sería otro tema teológico que debatir en cuanto a las condiciones en que vivimos, las crisis que vienen, las enfermedades, las miserias en cualquier área de la vida en que podamos vivir, no son necesariamente una consecuencia directa de nuestro pecado. Pero este es un tema teológico que pudiéramos mirar. Pero aquí simplemente en esto, como dice la Escritura, el que entienda, el que lea que entienda, él dice, no. No es ni el pecado de su padre, ni es su propio pecado. Es simplemente para que se manifiesten las obras de Dios. Porque es necesario. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Saben por qué Cristo es nuestro cuidador? Porque hay tantas necesidades en nosotros que es necesario que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Necesitamos a alguien que cuide de nosotros porque hay tantas debilidades en nuestras vidas, hay tantas carencias en nosotros y están dadas para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Así que ahora tú puedes coger el conjunto de cosas que hay. Dice, Señor, pero ¿por qué? Por mucho que yo oro, no logro resolver el dilema en que estoy siempre. Bueno, pudiera haber otras causas, pero primariamente es porque necesitamos a Cristo. El día que dejemos de tener crisis, el día que dejemos de tener situaciones, el día que ya no tengamos que depender de Dios, es porque estemos en su presencia y aún así dependeremos por la eternidad de Él. Pero el día que usted sienta que usted no se tiene que levantar e ir delante de la presencia de Dios y buscar su fuerza, es que algo está andando bien mal. Así que primariamente las crisis, las necesidades, las enfermedades, las situaciones que vienen a nuestras vidas es para llevarnos a una dependencia de Cristo y ver manifestadas sus obras en nosotros. Este ciego estaba mendigando, Jesús pasó, ni tan siquiera habló. Él no dijo una palabra, no fue como el paralítico que anunció su palabra y su palabra trajo sanidad. Aquí escupió en tierra, hizo lodo contrario a cualquier principio de ciencia, de médico, de medicina, todo lo contrario a cualquier principio. El lodo, humanamente hablando y fisiológicamente hablando, pudiera haber provocado mucho más daño en sus ojos. Y no es que la saliva, ahora decimos, no es la saliva bendita, así que yo vamos a escupir porque yo tengo también el don de la saliva sana, santa, así que vamos, no. Y de hecho lo hacen. Pero es importante cómo Dios Jesús hace atención y cuidado de nosotros. No vamos a entrar en todo el tema de los elementos, la saliva, el lodo, los ojos, vete al lago, al estanque, lávate, sino en el resultado final de todo el proceso. La sanidad que este hombre necesitaba. Y luego todos los conflictos que se le levantó, todo lo que implicó entonces luego esta sanidad. Pero es importante que pensemos en cómo Dios está cuidando de ti y de mí. Es importante que pensemos que a veces la manera en que Él va a traer una bendición a tu vida es a través de métodos totalmente fuera de lo común. A veces no es simplemente tómate esta pastillita y se te quita el dolor. A veces Él usa métodos completamente extraordinarios para mostrarnos a nosotros que no dependemos de las cosas ordinarias. A veces piensa, bueno, la forma de yo proveer para mí es la manera, las horas en que dedico a trabajar. La manera en que Dios provee para nosotros es simplemente en su gracia. Él usa y usará recursos extraordinarios para bendecir nuestras vidas ordinarias. Y lo hará siempre. ¿Por qué? Porque Jesucristo cuida de nosotros. En todas las circunstancias de la vida, en todos los momentos de nuestra existencia, Él cuida de nosotros. Cuando nadie nos ve, cuando estamos allí abandonados en el pórtico, cuando estamos allí en medio de la calle, cuando estamos en la miseria, como estaba este ciego, como estaba el paralítico, donde nadie hacía caso de ellos. El Señor de los cielos ve nuestra miseria. Así que cuando pensemos que estamos solos, cuando pensemos que simplemente somos los olvidados de las naciones, tenemos a alguien que cuida de nosotros. Y por consecuencia cuida de nuestras familias. Por consecuencia cuida de nuestros hijos. Por consecuencia cuida de todo aquello que Él nos ha dado. A fin de que nosotros recibamos una manifestación de la obra gloriosa de Cristo en nuestras vidas. Ahora la pregunta es, ¿queremos nosotros? ¿Queremos dejarnos cuidar por aquel que cuida de nosotros? Porque no importa que nosotros sepamos que Cristo es el cuidador, que no importa que sepamos que Él cuida de nosotros, ¿nos dejamos nosotros cuidar? ¿O somos como esos niños? Y yo creo que todos los que han criado hijos aquí lo saben. No sé si aquí le dicen el mismo nombre, pero en el corral, allí ese cerquito que ponemos cuando los niños son pequeños, en Cuba eran de madera, que a veces era mejor hacerlo de acero. Era de madera. Y yo recuerdo que uno de mis hijos lo pusimos en una ocasión en uno de ellos. Y dio una molestia que con una patada que le dio le arrancó uno de los palos. Tuvimos que ponerlo para atrás el palo, pero se volaba después el corral se salía por encima. Porque aunque el lugar es el lugar del cuido, el lugar de la protección, la tendencia natural es a salirnos. El vallado que Dios ha puesto alrededor nuestro. La tendencia natural de nuestro corazón es a salirnos. y a buscar ese movimiento de las aguas o a depender de la limosna. Es importante que pensemos. Este mundo lo único que nos da es limosnas. Limosnas. Porque la herencia verdadera la tenemos en los cielos. En cualquier área de la vida, yo quiero enfatizar este punto, en cualquier área de la vida, este mundo lo único que nos da son limosnas. Decidimos nosotros sentarnos en la calle y mendigar las limosnas de este mundo. No importa cuán próspero este mundo nos pueda hacer, son limosnas. Porque junto a eso es el precio que pagamos. Decidimos recibir la sanidad de Dios, la protección de Dios, descansar en su cuidado o mendigamos en este mundo. Porque este mundo no ofrece nada que verdaderamente pueda satisfacer lo que solo Cristo puede darnos. El paralítico confiaba en las aguas. ¿Cuáles son tus aguas hoy? ¿Cuáles son las aguas que estás esperando que se muevan? Y pueden ser muchas. ¿En qué esquina de la calle te has sentado para mendigar el favor de otro? Que el Salvador pase de frente y ni tan siquiera percibas que Cristo está a tu lado. Yo supongo que el ciego necesitó la ayuda de alguien que lo llevara al estanque. Pero si tenía la habilidad, como algunos hemos visto ciegos, y yo recuerdo un ciego que nosotros había en mi pueblo, a la velocidad que ese ciego caminaba por las calles, yo decía, yo creo que ni yo puedo caminar tan rápido. Y ese hombre venía con su bastón y tocaba las esquinas y bajaba a una velocidad increíble. Y en ocasiones, si tú te le acercabas para ayudarle a cruzar la calle, él te golpeaba con el bastón. Él negaba la ayuda de alguien. Y a veces nosotros somos así. Cristo pone su mano sobre nosotros y nosotros nos movemos, nos sacudimos. A veces Cristo quiere tocarnos y somos nosotros tan ásperos que negamos la ayuda de Cristo. Cuando simplemente Él viene como ese siervo pasivo, ese siervo amable, compasivo, misericordioso, a atender nuestra verdadera necesidad. Porque Cristo no da limosnas. Pueden estar seguros, Cristo no da limosnas. El ciego estaba pidiendo limosna y Él lo capacitó para que no tenga que hacerlo. Él pudo voltearse y decirle a Judas, Judas porque es el que llevaba el dinero, el tesorero del grupo. Mira, darle ahí una ofrendita, unas cuantas dracmas y seguimos nuestro ministerio. Jesús no hace eso. Cuando Él viene a tu vida, Él no viene a medias. Él no viene simplemente para aliviarte el dolor de cabeza, Él viene para sanarte. Él no viene para darte una esposa, Él viene para darte un hogar que sea bendición. Él no simplemente te da hijos para que los disfrute, Él te da un regalo, porque dice que es una herencia para que sean bendición. Él no te provee recursos para que meramente los disfrute. Eso lo hace el mundo. Él te da recursos para que seas bendición. Él te saca de la miseria para que dejes de depender de este mundo, para que comiences a glorificarle a Él. Porque vuelvo, este mundo solamente da limosnas. Pero Cristo no hace eso. Él te sana, Él te restaura, Él te empodera para que entonces tú comiences a glorificarle. Él te capacita y te da herencias y bendiciones eternas para que tú comiences a ser ese instrumento de bendición donde las obras de Dios se han manifestado en tu vida. Pero volvemos a la pregunta. ¿Queremos nosotros? ¿Quieres tú rendirte al cuidado de Cristo y decirle en esta mañana, Señor, cuida de mí? He batallado en mis maneras para yo ser mi propio cuidador. He batallado en mi manera para yo ser mi propio proveedor. He buscado la manera de que yo pueda hacer todo lo capaz que yo quiero en mis propias fuerzas. O le decimos en esta mañana, Cristo, cuida de mí. Sé tú mi cuidador, sé tú mi guardador. Sé tú realmente que lleve las riendas de mi vida y que controles exactamente todo lo que soy. Yo quiero invitarles a que oremos y que juntos podamos rendirnos una vez más al cuidado protector de nuestro buen Señor. Señor y Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia. Qué difícil resulta, Señor, en los tiempos en que vivimos, descansar en el invisible, aquel que no podemos ver delante de nosotros. A veces nuestras vidas están dependiendo del mover de unas aguas, de que ciertas circunstancias alrededor nuestras cambien, o de lo que este mundo nos pueda ofrecer. Y no vemos que tú estás delante de nosotros, manifestándote con obras, con poder, con gracia, con misericordia, y que nos estás preguntando si queremos ser sanos, si queremos ser restaurados. Señor, queremos que tú seas nuestro cuidador. Queremos dejarnos cuidar por ti. Hemos batallado tantas veces y de tantas diferentes maneras que nuestras fuerzas se han agotado. Nuestra capacidad, Señor, mengua. Queremos depender de ti, Señor, absolutamente. Queremos que tu Santo Espíritu nos guíe cada vez más a tu presencia. Que tú renueves en nosotros ese deseo genuino de una intimidad contigo. Porque no solamente tú diste tu vida por nosotros, sino que hoy tú vives y reinas para cuidar de nosotros. Ayúdanos. Porque cuando somos invisibles para este mundo, para ti somos visibles. Cuando pasamos desapercibidos en este mundo, sin valor, tú nos has dado el mayor de los valores, ser llamados tus hijos. Y eso solamente por los méritos de Cristo. Por eso a ti nos rendimos en esta mañana. Por eso en esta mañana no solamente me encomiendo a tu gracia, encomiendo a mi familia, encomiendo a estos tus hijos, a estos mis hermanos, para que tu poder y tu gracia se manifiesten en tus vidas y para que en medio de las necesidades ellos reconozcan y crean con toda la certeza de sus corazones que tú cuidas de nosotros. Que tu gracia nos guarde y que tu misericordia nos lleve cada día de tu mano. Pues te lo pedimos dándote infinitas gracias en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.